Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más, el episodio número 6 de este podcast llamado Tech con Rodri. Yo soy tu host, Rodri Roig, y en este capítulo, edición especial, vamos a repasar todo lo que fue el Apple Event del mes de septiembre. Este primer evento de Apple en el que presentó los nuevos iPhones, el iPhone 13, nuevos iPads, el 9 y el iPad mini, y también el nuevo Apple Watch. Así que vamos a ver profundamente todo lo que presentaron y también un poco de análisis a ver cómo esto se posiciona respecto a los dispositivos de ediciones anteriores. Entonces tenemos un capítulo cargado de Apple, de todo esto nuevo, pero primero vamos con la intro. Buenísimo, este podcast es de edición especial, pues vamos a ver todo lo del evento. Este evento que se realizó el 14 de septiembre. Normalmente Apple acostumbra a hacer sus eventos en septiembre. El año pasado, por las cuestiones de pandemia, el iPhone no llegó en septiembre, pero lo normal es que tengamos este evento en este mes. Y este evento, la verdad, que continúa con la alta calidad de producción. En este caso se llamó California, y todo el evento, digamos, todos los escenarios y todo lo que mostraron se relacionaba también con todo lo que inspira a Apple, y mostrando muchos paisajes, muchas tomas de drones, adicionalmente a todos los nuevos productos y todo lo que nos contaron. Los eventos de Apple normalmente comienzan a las 10 a.m. hora del Pacífico y 1 p.m. hora del Atlántico, y en este caso presentaron 4 gamas de producto con cada uno de sus subproductos. Lo primero en que el evento se enfocó es el nuevo iPad de entrada. En este caso es la novena generación. Este iPad, que es, digamos, el más común, es el que normalmente la gente primero entra a este mundo de iPad, se ha renovado como normalmente Apple renueva esto cada año o cada 18 meses más o menos, y hace un refresh normalmente de los procesadores, un poco de mejora en la batería y algunas cosas más. Y en este caso no fue distinto. Entonces, el iPad novena generación ahora viene con un nuevo chip A13. Esto es una mejora respecto a la versión anterior. También tenemos una mejora en la cámara frontal. Esto permite que este iPad tenga capacidades de cámara frontal como por ejemplo lo tiene el iPad Pro. ¿Y esto qué es? Lo que hace es, nos provee de una cámara ultra wide, y esta cámara ultra wide tiene la capacidad de tomar selfies o de tomar videos de una manera que utiliza una nueva tecnología que Apple presenta como Center Stage, que lo que hace es, como puede tomar mucha amplitud en la imagen, lo que va haciendo es centrando a la persona y siguiendo, en el caso de que la persona se vaya moviendo, de manera que podamos estar siempre en el centro de la imagen mediante esta cámara y esta tecnología. Este a mí siempre me parece un iPad excelente, no solamente para introducirse en este mundo de iPad, sino que realmente por el precio, que en este caso sigue con el precio de $329, es un dispositivo de realmente muy alto valor. O sea, da mucho valor, da muchas posibilidades por un precio realmente interesante, que es el que siempre Apple ha mantenido en esta versión de entrada. Adicionalmente, por supuesto, este iPad tiene la capacidad de instalar la última versión del sistema operativo, que va a salir el 20 de septiembre, el lunes 20, y esto sería para el iPad el iPad OS 15, y esto realmente da muchísimas funcionalidades. Es un sistema operativo que yo lo estuve usando ya por un tiempo en su versión beta, y realmente es muy muy bueno, y mucha la mejora, especialmente en la capacidad multitasking y también en Safari. Y bueno, este iPad 9 va a tener toda esa capacidad. A nivel de chip, este nuevo iPad hace el refresh como todos los años. En este caso, Apple puso el chip A13 Bionic en esta tablet iPad 9, y esto dice Apple que es aproximadamente 20% más rápida a nivel de GPU. También, de las mejores cosas que tienen estos chips de Apple, es todo el procesamiento con Neural Engine. Hace que el iPad tenga muchas más capacidades de lo que normalmente uno esperaría con este hardware, gracias a toda esta capacidad de Machine Learning y Neural Engine. A nivel de batería, cada edición nueva del chip A también provee mejor eficiencia, y en este caso con este iPad podríamos tener todo el día de batería, según Apple nos cuenta. A nivel de diseño físico no cambia mucho. En este caso seguimos teniendo en esta versión de iPad el botón de Home, que también es el Touch ID. Seguimos teniendo los mismos marcos un poco gruesos. Tenemos puerto de Lightning. Este es la última versión de iPad con este puerto, Por lo tanto, soporta aún la primera versión de Apple Pencil, pero a pesar de no tener un rediseño, y este Apple Pencil tiene muchas capacidades realmente muy buenas para estudiantes o para introducirse en este mundo del iPad. La pantalla no varía, seguimos teniendo 10.2 pulgadas, retina, muy buena calidad, con True Tone, y esto para que se adapte también a la luz de la habitación, de manera que podamos disfrutar mejor del contenido. Hablemos un poco de los colores. Esta versión viene en dos colores, Silver y Space Gray. A nivel de capacidad tiene dos versiones, una versión de 64 GB y una versión de 256 GB. El display, como dijimos, tiene 10.2 pulgadas, acá no hubo un cambio. Esto permite una resolución de 2160x1620. Tiene 500 nits de brillo y soporta el Apple Pencil de primera generación. La cámara trasera no es de las mejores, tiene 8 megapíxeles. Realmente el iPad normalmente no se utiliza tanto esta cámara trasera, pero a pesar de ello soporta sacar fotos en HDR y tiene un zoom digital de hasta 5x. En todo lo que se refiere a video, soporta tomar videos en 1080p y la cámara frontal FaceTime es de 12 megapíxeles y toma video en 1080p también. Así que esto es muy bueno para tomar llamadas, para hacer videollamadas, para hacer videoconferencias. Muy buena cámara y con el agregado de Center Stage realmente es una mejor experiencia. Pues normalmente lo que tiene la cámara del iPad es que al colocar el iPad en posición horizontal, la cámara se sitúa al costado del iPad y eso hace que tengamos un punto de vista no tan común como por ejemplo cuando tenemos una laptop. Y esta laptop tiene la cámara en la parte superior de la tapa. En este caso el iPad siempre por la posición de la cámara no es tan cómodo el punto visual en el cual la cámara nos toma en el video. Y en el caso de que te interese, este iPad ya se encuentra para hacer pre-order y llegaría el 24 de septiembre a las manos de los usuarios. Excelente. Lo segundo que nos mostró Apple en su evento es algo que teníamos esperando. Ya hablamos de este dispositivo en capítulos anteriores del podcast y esto es el iPad mini. Este es el mayor rediseño que ha tenido este dispositivo desde su lanzamiento y es un dispositivo realmente que a mucha gente le gusta por su formato, por su forma y en este caso lo que nos cuenta Apple, toda la capacidad y toda la performance que ha puesto en este nuevo dispositivo mediante la renovación interna como también externa. Entonces este iPad que trae un nuevo rediseño completamente, especialmente en la pantalla, ya pierde el botón de Home como lo tiene el iPad anterior y tenemos un diseño de extremo a extremo con los bordes más finos. Ha puesto Apple el chip A15 Bionic, que es el nuevo chip que está lanzando este año también en los iPhones. Soporta 5G, soporta el Apple Pencil de segunda generación y realmente un diseño fantástico. Viene en cuatro colores que son Space Gray, Pink, Purple y un nuevo color que se llama Starlight, que parece más o menos como un blanco, un marfil. De lo más relevante de este cambio, hay un aumento en el tamaño de la pantalla, pues al perder el botón de Home y al hacer los bordes más finos, este iPad lleva de 7.9 pulgadas de la versión anterior a 8.3 pulgadas en esta nueva versión. La pantalla también es muy buena, tiene 500 nits de brillo, soporta por ejemplo True Tone y también soporta P3 White Color Gamut. Esto nos ofrece una alta calidad en la precisión de la imagen para hacer por ejemplo contenido, edición de video, edición de fotos. Ya habíamos dicho que soporta el Apple Pencil en su segunda generación, soporta de la manera imantada, así que también permite cargar el Apple Pencil cuando lo colocamos al costado. El botón de Touch ID, como ha salido del botón de Home, se fue a la parte superior de la misma manera que ya habíamos visto esto en el iPad Air. Tenemos ahora el botón Touch ID en el Power. También los botones de volumen han salido de la parte del costado y se han ido a la parte superior izquierda si miramos el iPad de frente. Este nuevo chip A15 realmente hablan que es muy potente, mucha mejor performance y también mucha mejor eficiencia. En teoría soporta 40% de mayor capacidad de CPU, el doble de capacidad de Machine Learning y en lo referente a gráficos tiene un 80% de mejora en capacidad gráfica mediante sus 5 cores de GPU. Esto es espectacular para jugar juegos, para usar Augmented Reality y realmente un montón de capacidades a nivel de contenido. En este nuevo chip A15, 6 cores de CPU, 5 cores de GPU. Otra de las mejoras en este nuevo rediseño es el puerto, ya que en versión anterior teníamos Lightning, ahora ya tenemos USB-C, y esto es una mejora en la capacidad de transferencia, lo mismo que ya teníamos en el iPad Air y en el iPad Pro. Nos permite poder conectarnos a más dispositivos y tener una capacidad de transferencia de hasta 10 veces más rápido de lo que teníamos en versiones anteriores con Lightning. También han puesto la cámara frontal de 12 megapíxeles ultra wide, lo mismo que hablamos en el iPad 9, tenemos en este iPad mini, así que la tecnología Center Stage está prácticamente en todos los dispositivos, menos el iPad Air, que probablemente este iPad, que se queda un poquitito fuera de estos features, tendría que tener un rediseño próximamente. Hablemos un poco más de las especificaciones técnicas. Viene en dos capacidades, 64 GB y 256 GB. La cámara de atrás es de 12 megapíxeles con una apertura de 1.8. Tiene un zoom digital de 5x y soporta tecnología HDR. A nivel de video, podemos tomar video con este nuevo iPad en 4K a 24 frames por segundo. Y algo que me parece importante, tiene Cinematic Video Stabilization para 4K, 1080 y 720p. Así que si tomamos video con esto, van a ser videos mucho más estabilizados en el movimiento. La cámara frontal FaceTime es también de 12 megapíxeles, una apertura de 2.4. También soporta tecnología HDR. Y como dijimos, lo más importante es ultra wide y soporta Center Stage. Así que eso es el iPad mini, ya también está disponible para hacer pre-order y llegaría a manos de los usuarios también el 24 de septiembre. Así que ambos iPad llegarían también para la misma fecha, el 24 de septiembre. Muy muy interesante este rediseño, esta nueva propuesta de iPad mini. El iPad mini tiene su nicho de gente a la que le gusta muchísimo el formato, el tamaño, el peso, la portabilidad, y realmente ahora sin sacrificar potencia por todo lo que puede hacer esta nueva generación del iPad más chiquito. Excelente, después de mostrarnos estos nuevos iPad, Apple en su evento se centró en el nuevo Apple Watch. Este es el Apple Watch Serie 7 y tiene algunos cambios interesantes dignos de mencionar respecto a la versión anterior. Lo primero que nos cuentan es que se ha ampliado la capacidad visual de la pantalla, abarcando más espacio hasta un poco más en los extremos. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos con la versión 6 o inclusive con la versión 3, que esto es parte de su gama actual, se puede ver que la pantalla del Apple Watch Serie 7 es mucho más amplia, ganando esos milímetros, lo que permite que la pantalla pueda lograr más complicaciones y más capacidad. Así que muy lindo, visualmente no cambia mucho, es el mismo case, es el mismo tamaño. Si a nivel de mallas ahora tendríamos 41 milímetros y 45 milímetros, según dice la página de Apple en los accesorios, pero no han revelado exactamente eso aún en las especificaciones del reloj. En esta edición tenemos 5 colores, un color verde muy lindo, azul, el tradicional rojo, tenemos el color Starlight que ya habíamos mencionado en el iPad anterior y un nuevo color también llamado Midnight, que es un parecido mucho a un gris oscuro casi negro. Y estos son colores disponibles para la versión de aluminio de este Apple Watch. Así que esta amplitud en la pantalla hay que sentirla. Me interesa ver cómo es la experiencia cuando ya llega prácticamente a los bordes y se empieza a curvar la imagen, a ver si esto realmente resulta útil o termina resultando un poquitito molestoso, ya que esa parte es mucho más reflectiva en el reloj cuando ya vamos mucho hacia los bordes. Seguimos con el mismo tipo de tecnología de pantalla Always On. En esta edición, a pesar de que no lo dijeron, se ha filtrado que no han cambiado el chip, sigue con el chip S6 este reloj. Y bueno, en esta versión de WatchOS y con esta pequeña amplitud en la pantalla, nos mostraron que ya es posible tener prácticamente un teclado full size en el reloj. Todos los que usamos alguna vez el reloj para intentar escribir algo, realmente es una experiencia no muy buena. Bueno, con esta amplitud en la pantalla, Apple se anima a poner un teclado full size para que podamos escribir tocando o haciendo swipe. Algo que han comentado es que este Apple Watch ha trabajado bastante en hacer un Apple Watch. Mucho más resistente a golpes, más resistente al polvo y también más resistente al agua. Así que eso es algo muy interesante para ser un dispositivo que se va con nosotros a todos lados y que recibe esos golpes a veces o esas caídas. Que el Apple Watch sea más resistente es algo que siempre esperamos y realmente vemos súper bien. A nivel de sensores no tenemos nada nuevo, seguimos con el sensor ECG, también tenemos el sensor de oxigenación en la sangre. Esto ya habíamos tenido en la versión 6, así que no hay cambios a nivel de sensores de salud. Y algo que mencionaron interesante es que han mejorado las capacidades de carga. Este Apple Watch se cargaría un 33% más rápido. Y en el caso que, por ejemplo, algunas veces lleguemos a la noche sin carga, nos cuentan que con solo 8 minutos de carga nos permitiría tener 8 horas de sleep tracking. En el caso de que usemos el Apple Watch puesto a la noche, para ayudarnos en este tracking del sueño. Bueno, y eso es el Apple Watch. La mala noticia es que no tenemos una fecha de pre-order. Tampoco tenemos una fecha de llegada a los usuarios. Aparentemente Apple está con problemas en la producción de este dispositivo. Y por lo tanto, a pesar de que presentaron en el evento, no nos han contado más detalles ni del precio ni de las fechas. Han dicho late fall, o sea, eso implicaría que podría estar llegando hacia fines de octubre. Y bueno, vamos a tener que esperar un poquito más para tener más detalles y para tener también la fecha de pre-order, precio y llegada a los usuarios. Así que una lástima, primera vez que Apple hace eso con el Apple Watch, presenta el reloj, pero no da más información respecto a esto a los usuarios. Y bueno, se entiende, pues es realmente un problema mundial todo lo referente a fabricación de chip, fabricación de electrónica. Y esta vez, lastimosamente, le ha tocado el turno al Apple Watch sufrir estas consecuencias de lo que estamos viviendo en este sentido en el mundo. Genial, después de mostrarnos entonces el iPad mini y el Apple Watch, Apple se centró en su producto principal de este evento, que es el iPhone. Y en este caso nos contó que llegan 4 nuevas versiones de iPhone. En este caso se llama el iPhone 13. Y tenemos el iPhone 13 mini, el iPhone 13, el iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max. Así que seguimos teniendo una versión mini. Se había comentado que ha sido un producto que no se ha vendido tanto. Así que probablemente si esto continúa sería la última vez que tengamos una versión mini de iPhone. Y visualmente a nivel de diseño exterior no ha cambiado mucho de la versión anterior 12. Lo principal en la versión mini y 13 es un cambio en el encapsulado de la cámara, ya que tenemos ahora una cámara en diagonal. A nivel de chip, este teléfono incluye el chip A15 que ya habíamos hablado en el iPad mini. En este caso, los iPhones permiten que mediante este chip sean mucho más eficientes, tengan mejor procesamiento de imágenes. Y algo muy relevante, especialmente para el iPhone mini, es un incremento en la duración de la batería, pues las personas que han tenido esta versión en el 12 comentaban que la duración de la batería lastimosamente no es de las mejores. También esta versión de iPhones viene en 5 colores. Por primera vez tenemos el color pink, tenemos el color blue, midnight, starlight y rojo. Así que este año se vienen estos colores en general. La pantalla del iPhone 13 viene en 6.1 pulgadas y la del iPhone 13 mini en 5.4 pulgadas. Aquí no tenemos cambios respecto a la versión 12 de este teléfono. Y realmente, si tuviésemos que decir de los mayores cambios a nivel de este teléfono versus la versión anterior, es todo lo que se refiere a fotos y videos. Pues con la cámara ultra wide y la cámara wide tenemos una mejor capacidad de tomar fotos con poca luz y mucha capacidad de procesamiento para tomar mejores videos y un montón de capacidades a nivel de software. De la más relevante, presentaron lo que es el Cinematic Mode y esto permite que cuando uno está tomando video uno pueda hacer un cambio en el foco cuando tenemos varias personas, por ejemplo, en la toma, y de esa manera se parece mucho a la capacidad que tienen las cámaras profesionales cuando están tomando video. Mediante este chip A15, por supuesto, también mejora la capacidad de fotos nocturnas y realmente el rango dinámico que se puede ver en estas fotos y videos es excelente en esta nueva gama de iPhones. Esta versión 13 con el mini empieza en $699 en la versión básica y en $799. Muy interesante a nivel de capacidad de almacenamiento. Estamos en 128, 256 y 512. Por primera vez en los iPhones se han descartado ya las capacidades de 64 GB, así que ya no tenemos eso. Y lo bueno es que no ha cambiado el precio para esta versión, así que hemos tenido en el 13 una mayor capacidad de almacenamiento sin variación de precio respecto, por ejemplo, a lo que teníamos días atrás en el iPhone 12. Y por último, la versión Pro que normalmente tiene todas las cosas, todos los features y todo lo que tiene Apple de nuevo, lo pone en estas versiones. Tenemos 4 colores: grafito, gold, silver y sierra blue. El sierra blue es como un celeste un poco claro. La verdad que a mí me gustaba bastante la versión anterior, Pacific Blue. Pero bueno, veamos un poco este sierra blue cuando lo tengamos enfrente, a ver qué tal luce en persona. A nivel de capacidad tenemos 4 capacidades en la versión Pro: 128 GB, 256, 512, y por primera vez tenemos iPhones con 1 TB de almacenamiento. La pantalla continúa igual en 6.1 pulgadas y en 6.7 pulgadas para la versión Pro y Pro Max. Y algo súper interesante, por primera vez en estas versiones Pro y Pro Max tenemos tecnología ProMotion. Esto es lo que ya teníamos en el iPad y nos permite una tasa de refresco de 120 Hz, así que todo lo que experimentemos en movimiento a la hora de jugar y a la hora de consumir contenido que tenga mucha velocidad, vamos a poder ver que la pantalla se refresca mucho mejor, y esto hace que la experiencia general de consumir contenido o de jugar, por ejemplo, sea mucho mejor. También tenemos el mismo chip A15 que ya habíamos hablado en la versión Pro, con 6 cores de CPU y con 5 cores de GPU, 16 cores de Neural Engine. Pero realmente todo lo que ha puesto nuevo en el iPhone, aparte de esto que es una mejora incremental, es la capacidad que tiene este iPhone a la hora de tomar fotos y tomar videos. Este año podemos decir que el principal cambio en iPhones es en fotos y en video, la capacidad de procesamiento gráfico y la capacidad de software que permite muchas más cosas por detrás es lo que realmente hace el salto este año. Y si hay algún motivo por el cual irse a esta versión 13 en cualquiera de sus versiones, es para la gente que realmente hace mucha foto, mucho video. Yo creo que ahí estaría la principal diferencia. Y en la versión Pro podríamos agregar la pantalla ProMotion de 120 Hz, que realmente puede ser un diferencial interesante para cambiar este teléfono a esta nueva versión. Creo que la gente que hace contenido, inclusive los que hacemos contenido un poco más profesionales, podemos ver realmente como una herramienta muy interesante esta versión Pro para tomar video en 4K, para tomar video en ProRes, y esto es una capacidad que permite una mejor colorimetría de la imagen. Toda la gente que toma video en ProRes realmente puede sacar mucho más valor de los mismos videos, así que muy interesante esto que Apple ofrece en esta versión Pro. A nivel de precios tampoco tenemos una variación versus años anteriores. Empieza el iPhone 13 Pro en $999 y la versión 13 Pro Max en $1099, así que súper bien que tengamos estos cambios incrementales en algunos casos y un poco mejores en otros casos, sin aumento de precios, así que súper bien Apple en este sentido. Excelente, entonces todo esto lo que Apple presentó en este evento de septiembre. Mucha gente me preguntó, ¿y las MacBooks y el iMac? Esto no estaba planeado para este evento. Se cree que MacBooks o por ejemplo Mac Mini podrían llegar en otro evento en el mes de octubre o en el mes de noviembre. Así que en este caso tenemos Apple Watch, iPad y iPhones. Si te interesa ver un video profundo del análisis post evento, también ya lo he publicado en el canal de YouTube Rodri Roy. Así que si te interesa ver las imágenes y cómo lucen estos dispositivos, puedes encontrar toda esa información en el último video del canal. Excelente, entonces eso es todo lo que tengo por hoy. Gracias por acompañarme en este episodio especial del podcast TED con Rodri, donde analizamos todo lo nuevo que trajo este último Apple Event. Espero que disfrutes de esta semana tecnológica. Nos vemos en los videos del canal y te espero nuevamente en el próximo capítulo de este podcast Tech con Rodri. Que estés súper bien. Nos escuchamos. Chao.